En la mañana de hoy vamos a estar estudiando Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y damos gracias al Señor por estos hermanos que tan fielmente le sirven a Él, Gama y el equipo, y también nos ministran a nosotros a través de ese servicio. Y también agradecido con el Señor y nuestros ancianos por la oportunidad de compartir las Escrituras con ustedes en esta mañana. Y como les dije, vamos a estar meditando en Santiago capítulo 1. Vamos a ver versículos 1 al 4. Y el título de esta enseñanza es Una perspectiva bíblica de las pruebas. Una perspectiva bíblica de las pruebas. Y de nuevo, esto es Santiago 1, del 1 al 4. Y solamente debo aclarar, no voy a hacer una serie de Santiago. Esto es solamente lo que el Señor ha estado ministrando en nuestra vida y quiero compartirlo entonces con ustedes, para que por un lado no se me emocionen, pero más por el otro tampoco como que se aburra ahí de que lo vamos a escuchar ahí. Entonces va Santiago 1, 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Le pido que siga la lectura ahí en su Biblia. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, es bueno, es agradable habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias por este nuevo día y nuevo año que nos das conforme a tu misericordia. Es por la multitud de tus misericordias que no hemos sido consumidos. Y es un gozo venir delante de ti a cantar himnos, tener comunión los unos con los otros y también el ser instruidos por tu palabra. Y pedimos precisamente eso, Señor, que en esta hora esta palabra nos consuele, nos exhorte y nos anime. Oramos, Señor, que la exposición de tu palabra alumbre y que haga entender a los simples. Que tu Espíritu nos guíe a la verdad y nos ilumine para de nuevo aprender de las Escrituras y obedecer lo que aprendemos. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde la caída, el ser humano ha estado sujeto a dificultades. Se recordará incluso en Génesis 3, Dios le dijo a Adán que con dolor comería y que produciría cardos y espinos. Este es lenguaje de dolor, de sufrimiento. El libro de Job dice que el hombre nace para la aflicción y está lleno de tormentos. Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice que la vida del hombre debajo del sol es dolorosa y molesta. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Entonces, estas pruebas, estas aflicciones, estas dificultades, de seguro van a venir. Es más, esto es tan seguro que Pedro dice que no nos sorprendamos por el fuego de prueba como si alguna cosa extraña nos estuviera ocurriendo. El apóstol Pablo también escribe y dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Entonces, la pregunta no es, ¿vamos a tener pruebas? La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar frente a las pruebas? Y eso es precisamente lo que Santiago nos enseña. Aquí en Santiago 1, 1 al 4, verás dos verdades que te dan gozo para enfrentar las pruebas de la vida. Dos verdades que te dan gozo para enfrentar las pruebas de la vida. Esta primera verdad es que las pruebas producen perseverancia. Las pruebas producen perseverancia. Y esto lo vamos a hacer, lo vamos a ver enfáticamente en los versículos 2 y 3. Y la segunda verdad es que la perseverancia produce perfección. La perseverancia produce perfección. Y eso lo vamos a ver en el versículo 4. Y la idea principal de esta porción que vamos a estar estudiando es la siguiente: la fe genuina se goza en la prueba porque estas producen perseverancia que nos ayuda a seguir creciendo en madurez hasta llegar a la perfección. De nuevo, vamos a ver esas dos verdades que te dan gozo para enfrentar las pruebas de la vida. La primera verdad es que las pruebas producen perseverancia, y la segunda verdad es que la perseverancia produce perfección. Observe entonces conmigo esta primera verdad: las pruebas producen perseverancia, y vamos a leer y comentar el verso 1 solamente para tener el contexto, pero propiamente vamos a estar viendo verso 2 al 4. Dice de nuevo así, verso 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces aquí en este primer verso se nos identifica al autor de esta carta. Este es Jacobo, que es o era el medio hermano del Señor Jesucristo. Es mencionado en los evangelios y era un personaje importante en la vida de las primeras comunidades cristianas. También aparece varias veces en el libro de Hechos. Entonces, este es Jacobo, el medio hermano de Jesús. Pero él aquí se presenta como siervo o esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto indica que él había creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y luego el verso 1 al final dice, nos dice a quién le escribe Santiago. Y el verso dice: a las 12 tribus que están en la dispersión. Esa es su audiencia. Estas 12 tribus es un lenguaje para los judíos. Estos eran judíos creyentes que estaban en la dispersión. Eso también lo entendemos como la diáspora. Es literal una traducción de esa palabra. Diáspora es la dispersión, y la idea es que estos judíos cristianos estaban siendo perseguidos y habían sido dispersos por todo el imperio romano e incluso más allá de los límites del imperio romano. Entonces Santiago está escribiendo a estos judíos creyentes que estaban siendo perseguidos. Y observé, eso es parte de ese contexto, ¿no? De toda esta carta. Debemos saber también que el libro de Santiago, esta carta se ha escrito para mostrar las pruebas de una fe genuina. De hecho, muchas veces cuando nos preguntan, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si mi fe es verdadera? Muchas veces les recomendamos, estudia y lee la carta de Santiago, porque ese es el propósito: probar la fe genuina o mostrar cómo se ve una fe genuina. Entonces, teniendo eso en mente, observe estas pruebas que producen perseverancia. Jacobo escribe en el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, usted observa que primero dice, considérelo como gozo, y luego dice, hermanos míos. Esto es simplemente un orden allí en la traducción, pero podemos observar por esa frase, hermanos míos, que Jacobo le está escribiendo a creyentes. Él está escribiendo a creyentes porque se dirige a ellos como hermanos. Es decir, estos individuos, así como él, habían creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora observe lo que Jacobo le dice a estos creyentes. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Y esa palabra que vemos ahí, tened o tengan, también se puede traducir como estimar o considerar. Estimar o considerar. Y la idea es que una prueba debe considerarse como motivo de gozo. Esto no quiere decir que con las pruebas viene una clase de gozo automático. No ocurre así. No es de que estás en una prueba y enciendes el switch y inmediatamente de forma automática estás gozoso. Eso no ocurre así, sino que cuando enfrentamos pruebas lo debemos considerar como un motivo de gozo. Esa es la idea aquí que este versículo 2 nos está comunicando. Esto es un ejercicio espiritual. Esto es una virtud cristiana. Considerar las pruebas como razón para gozarse. Porque bíblicamente hablando, una perspectiva bíblica de las pruebas son oportunidades para crecer en gozo. Por eso es que Jacobo escribe en el verso 2, hermanos míos, tengan o considérenlo como un gozo completo o un gozo supremo cuando se hallen en diversas pruebas. Y allí lo que tenemos como cuando se hallen nos da una idea de que parece ser algo accidental. Es decir, es algo que desde la perspectiva humana no se esperaba. Y realmente es que nadie está, digámoslo así, listo. Nadie sabe cuál es la siguiente prueba que va a vivir. Por eso desde una perspectiva humana se ve como algo que pasó, un accidente, algo que ocurrió, algo imprevisto. Sin embargo, desde la perspectiva divina, reconocemos que absolutamente nada es un accidente, que todo ocurre según el diseño de Dios. Pero aquí Santiago o Jacobo está hablando desde esa perspectiva humana, cuando esas pruebas nos sorprenden sin esperarlas, aquel futuro incierto y no sabemos lo que va a traer este 2026. Sabemos que van a venir pruebas, pero por eso queremos prepararnos bíblicamente para pensar acerca de las pruebas. Entonces, no son un accidente. Desde la perspectiva divina, conocemos que es su perfecta voluntad. Y mira lo que dice Santiago Jacobo al final del verso 2. En diversas pruebas. Y lo que tenemos ahí como dos palabras, diversas pruebas, es una sola palabra que también se puede traducir de forma literal como multicolor. No, es una idea de algo que es de diferentes tipos, algo que es variado. En la gran mayoría de veces que se usa esa palabra en el Nuevo Testamento se traduce como diversas. Entonces usted observa ahí eso que tiene, conlleva una idea de todo tipo. Entonces, ¿qué tipo de pruebas debemos considerar como gozo? Todo tipo de pruebas. Esto es exhaustivo. Jacobo no nos da una lista de dificultades. Simplemente abarca todo diciendo diversas pruebas. Pruebas de todo tipo. Si él hubiese hecho una lista, no le alcanzaran los pergaminos para terminar de enlistar todas las pruebas. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo y ahorrando tinta y pergamino, él escribe todo tipo de prueba. Es decir, no hay un tipo de prueba particular que debamos considerar como gozo por encima de otra. Toda prueba debe ser considerada como motivo de gozo. Pruebas económicas, pruebas del deterioro de la salud, pruebas de problemas familiares o problemas en el laburo, de pérdida de familiares. Estas son pruebas que Dios trae a nuestra vida de forma providencial. Y todas ellas debemos considerarlas como motivo de gozo. No es de que, bueno, esta prueba sí, esta prueba, uy, en esta prueba no me puedo gozar porque esta prueba, imagínate, eso no debe venir de Dios, diablo mentiroso. Pero no es así. Jacobo aquí es exhaustivo, él dice todo tipo de prueba. Ahora, hay que aclarar que estas no son situaciones que pasamos como consecuencia de nuestro pecado. Estos son pruebas que vienen a nuestra vida cuando estamos fielmente sirviendo al Señor, viviendo en santidad, adorándole, y el Señor providencialmente orquesta esa prueba y eso lo consideramos como gozo. No habla de las consecuencias de nuestro pecado, ¿cierto? No es que, ay no, estoy en una prueba tremenda, 5 años me metieron de prisión por ese robo que hice. Eso no es una prueba, esas son las consecuencias del pecado. Entonces hay que diferenciar eso y de hecho Santiago más adelante va a hablar de la tentación, ¿no? Hablando de la concupiscencia y del pecado, y eso es otro tema, pero aquí él está hablando de esas pruebas de la vida que Dios ordena, que Dios orquesta, que Dios envía a nuestras vidas, y él lo hace y nosotros debemos considerarlo como motivo de gozo. Recuerde, toda prueba, ninguna prueba está excluida en esta porción de la Escritura. El autor considera todo. Y eso no ocurre de forma automática, como lo mencionamos ahorita. Nadie nace con esa capacidad. Es por eso que lo que Jacobo nos presenta aquí es una orden, es un imperativo. Observo en el verso 2, hermanos míos, tengan, eso es una orden, o considérenlo como mucho gozo cuando estén en diversas pruebas. Normalmente las pruebas y dificultades producen tristeza, amargura, dolor, desesperanza, duda. Por eso cuando usted le dice a una persona inconversa, gócese, alégrese por lo que está atravesando, bienaventurado. Oiga, ¿de qué está hablando? Oiga, sea así, tenga empatía o algo así dicen, ¿no? Mire cómo sufro, mire lo que me está pasando. Porque de nuevo la respuesta natural frente a la prueba es la amargura, es la duda, es la resignación. Pero como creyentes estamos llamados a tener una perspectiva bíblica de las pruebas y ver las pruebas y decir, esto es una oportunidad que Dios me está dando para crecer en mi gozo, para crecer en mi fe. Entonces, ¿cómo podemos considerar las pruebas como oportunidades para el gozo? Bueno, la clave está en lo que Jacobo dice en el verso 3. Mire el verso 3 conmigo. Él dice, sabiendo, esto también se puede entender como teniendo en mente o entendiendo el propósito de las pruebas. Y aquí sabemos entonces que Jacobo está llamando a su audiencia a pensar bíblicamente, no a pensar como el mundo. No, a pensar como la Escritura nos enseña. Pablo hace lo mismo en Romanos 12. Conformen su entendimiento a lo que la verdad de la palabra de Dios dice. Este verso entonces nos enseña a pensar bíblicamente acerca de las dificultades. Y este es el punto. La fe se prueba para producir perseverancia. De nuevo, esa es esta primera verdad que estamos viendo. La fe se prueba para producir perseverancia. Ahora usted notará ahí en el verso 3, al final, que Santiago dice, o la Biblia de las Américas, la Reina Valera dice paciencia. Pero esa palabra también la podemos entender como perseverancia. Perseverancia. Y normalmente pensamos en la paciencia como una virtud pasiva, como una virtud que es estática. No, él es muy pasivo. No dice, no hace nada, se la pasa ahí quieto todo el tiempo. Y en un sentido, la paciencia puede mostrar ese rasgo de quietud, de silencio. Pero la palabra que se usa aquí denota más una virtud activa de perseverancia. De hecho, la Legacy Standard Bible, en este versículo, en lugar de paciencia, dice perseverancia, obviamente traducido del inglés al español. Ahora, recuerde lo que está este versículo. Tenga en mente esa palabra de paciencia, pero estamos argumentando que es mejor entenderla como perseverancia. Jacobo está diciendo que la prueba de la fe produce paciencia o perseverancia. Entonces note que él habla de fe y perseverancia. Por eso es mejor entenderla de esa manera, mostrando algo activo. Porque Jacobo mismo, más adelante en el capítulo 2, nos va a hablar de la fe muerta y de la fe viva. Y en el capítulo 2 de Santiago dice que una fe que no obra es una fe muerta. Pero una fe viva, una fe activa, es una fe que produce obras. Entonces, pensando en eso, aquí en Santiago 1:3, paciencia es mejor entenderlo como perseverancia. Esto no es algo pasivo, esto es algo activo. Esto es casi sinónimo de esa fe viva que produce obras. En este sentido, una fe genuina, cuando es probada, produce perseverancia. Una fe falsa, cuando es probada, muestra que no es auténtica, que no es fe genuina. Ahora, entender también es preciso que perseverancia no es resignación. A veces decimos, o hay personas que dicen, me tocó vivir esto, ¿qué más se le va a hacer? No, pues estoy en esta prueba y como es casi una queja, casi de resignación. Ahora, también tenemos que ser genuinos y no ser hipócritas. Tampoco se trata de decir, hermano, ¿cómo está? En victoria, aleluya, Cristo vive. No, se trata de ser sinceros. Pero entiendan que ese lenguaje, esto fue lo que me pasó, esto fue lo que me tocó, eso es un lenguaje de resignación, eso no es perseverancia. Y así lo explica un comentarista, y cito: mientras que la resignación es pasiva, la perseverancia es activa. La resignación resulta en derrota, la perseverancia en triunfo. Entonces, pensando bíblicamente acerca de las pruebas, la fe se pone a prueba para producir perseverancia. Esto es lo que los versículos 2 y 3 de esta carta de Santiago nos enseñan. Entonces, ya sea que usted vaya a entrar a una prueba, esté en medio de una prueba o haya salido de una prueba, todas las pruebas debemos considerarlas como motivo de gozo, porque esa prueba de nuestra fe produce perseverancia. Y sabemos que esta es la cosmovisión bíblica acerca de las pruebas, porque otros escritores bíblicos enseñaron lo mismo. Y quiero que vea esto conmigo rápidamente. Vamos a ver algunos pasajes. Así que vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Miren Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4 dice así: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Jacobo dice, nos gozamos en la tribulación, en la prueba. Pablo escribe y dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué, Pablo? Él dice, sabiendo, entendiendo, conociendo que la tribulación produce paciencia. Esta es la misma palabra que usa Jacobo. La tribulación produce perseverancia. Y no solo eso, sino que la perseverancia, verso 4, produce prueba. Ahora, esto no quiere decir aquí que entonces si usted persevera, eso va a traer más pruebas. No, aquí prueba es mejor entenderlo como carácter probado. De hecho, así lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Y esta es la idea. Nos gozamos en las tribulaciones porque las tribulaciones producen perseverancia. Y esa perseverancia produce un carácter probado. Y dice en el verso 4 al final que ese carácter probado produce esperanza. Y uno casi puede ver esto de una forma práctica. Cuando usted está en una prueba y usted se goza y se gloría en medio de esa prueba, eso produce perseverancia. En el sentido de que usted va a poder avanzar y seguir siendo fiel aún en medio de esa prueba. Y cuando usted está del otro lado de la prueba, por la perseverancia, usted se da cuenta que tiene un carácter probado. Usted se da cuenta que la fe que usted tiene es una fe genuina. Y eso da esperanza. A veces, cuando uno va a entrar a la prueba, uno no sabe si uno va a poder o no. Uno a veces escucha lo que otros hermanos viven y uno dice, uy, yo no sé si yo podría soportar eso que ese hermano, esa hermana, esa familia está viviendo. Pero las pruebas nos ayudan en ese sentido porque, uy, yo no sabía si iba a poder, pero gloria a Dios, Él me está sosteniendo, estamos perseverando y eso da esperanza, eso da gozo, eso da alegría de saber que Dios está obrando en nuestras vidas. Por eso Pablo puede decir aquí, nos gloriamos en las tribulaciones. Y Jacobo dice, nos gozamos frente a la prueba. Pero observe también el apóstol Pedro. Vaya ahí más adelante, pase Santiago y vaya a Primera de Pedro 1. Un contexto similar, Pedro escribe a expatriados, a los que han sido dispersados por la persecución en varias regiones, perseguidos por su fidelidad al Señor. Y en Primera de Pedro 1, 6, en adelante, Pedro escribe, en el contexto, él está hablando de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es la misma palabra que Jacobo usa, diversas pruebas. Pedro dice, nos alegramos en esa manifestación futura que tenemos en Cristo, aunque ahora padecemos, aunque ahora, si es necesario, debemos sufrir. Pedro dice, ¿por qué? Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, esto es vuestra fe, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces las pruebas limpian nuestra fe de la impureza de la duda y hace que nuestra fe sea más auténtica. De hecho, ahí mismo en Primera de Pedro, mire el capítulo 4. Mire Primera de Pedro 4. Este lo mencioné brevemente en la introducción, pero mire Primera de Pedro 4, 12. Primera de Pedro 4, 12 dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ese es un texto potente. No podría simplemente enseñar este versículo y campar ahí, pero usted observa lo que Pedro dice: no se sorprenda de la prueba. No es algo extraño, es normal. Las aflicciones, las pruebas, las dificultades, los problemas, eso es normal. Y él dice: en lugar de sorprenderse, gócense, alégrense, porque a través de las pruebas el creyente tiene comunión con Cristo en sus aflicciones. Y esto es una idea potente cuando pasamos por pruebas. Esa idea, de hecho, de gozarse en la prueba no es nueva. Esto no fue algo que los autores del Nuevo Testamento inventaron. Esto ellos lo aprendieron del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue quien dijo en la última bienaventuranza de Mateo 5: bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el Señor Jesucristo dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De ahí es donde Pablo, Pedro y el resto de autores del Nuevo Testamento toman esta idea de tomar como una bienaventuranza, con gozo y alegría, las pruebas de la vida. Y obviamente, volviendo a Santiago, Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo y seguramente también escuchó esa enseñanza, aprendió ese principio de Jesucristo mismo. Pero eso me parece a mí potente lo que dice Pedro, que las aflicciones, que las pruebas, las tribulaciones son motivo de gozo, porque nos ayuda a tener comunión o a ser participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, las pruebas son motivo de gozo porque nos identifican con el varón de dolores, el que fue experimentado en quebranto, el que fue llevado como un cordero a la cruz, al matadero, no abrió su boca. Eso es potente, hermanos. Y esto no es una manera mística de conocer a Cristo. Esto es lo que la Escritura dice, de que cuando estamos afligidos, cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos en pruebas, el varón de dolores mismo nos consuela. Y eso entonces debemos considerarlo como motivo de gozo, una comunión más íntima, una relación más potente con nuestro hermoso Salvador. Entonces estas pruebas son ordenadas soberanamente por Dios para probar nuestra fe, con el propósito de producir perseverancia en nuestra vida. Y esa es esta primera verdad, que las pruebas producen perseverancia. Pero veamos en segundo lugar que la perseverancia produce perfección. Y esta es la segunda verdad. La perseverancia produce perfección y lo vemos en el versículo 4. Dice Jacobo: mas tenga la paciencia su obra completa. Ahora usted observa que en este versículo 4, Jacobo toma la última idea o palabra del versículo 3 y vuelve y la menciona para expandir su aplicación. Se lo observó en el verso 3, él termina diciendo paciencia o perseverancia. Y en el verso 4 él nos dice: tenga la paciencia, es exactamente la misma palabra, tenga la perseverancia, su obra completa. Entonces, no es solo que la prueba de la fe produzca perseverancia, sino que es perseverar en la prueba hasta obtener el resultado completo. O como dice allí Jacobo en el verso 4, su obra completa, el resultado final de la prueba. Para purificar el oro, es necesario un proceso de pasarlo varias veces por el fuego y limpiarlo. Entonces se debe derretir y lo que no es parte del oro, arena, otros metales, se tiene que quitar y se tiene que volver a purificar el oro y se tiene que volver a limpiar. Es un proceso continuo. Y si el oro está muy sucio, hay que hacer ese proceso varias veces. Por eso las escrituras también hablan de la plata refinada 7 veces. Porque habla de ese proceso que tiene que repetirse una y otra vez. Ahora, si el oro no se pasa todas las veces que sean necesarias por el fuego, entonces no va a alcanzar todo el potencial de su valor. Y tomando esa idea, podemos decir que quizá una persona pueda permanecer, perseverar por un tiempo bajo el fuego de la prueba. Pero si deja de perseverar bajo la prueba antes de obtener el resultado final, en un sentido, no obtendrá todo el potencial que había disponible. Si usted pone un grano de semilla bajo la tierra y usted espera un par de días y usted no ve fruto, se empieza a impacientar, y si usted saca ese grano de esa semilla antes de tiempo, no va a haber fruto, no va a tener la obra completa. Por eso el Señor Jesucristo decía en Juan 12, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que lleve mucho fruto. Obviamente él hablaba de su salvación, pero ese es el principio de la semilla, de que tiene que estar ahí bajo la presión necesaria, y si persevera estando ahí con el tiempo, entonces va a dar fruto. En un sentido, esa perseverancia produce esa perfección en nuestras vidas. Cuando estamos bajo esa prueba, esa tribulación, nuestro llamado es a considerarlo como gozo y perseverar, sabiendo que al final de eso vamos a ser maduros, vamos a ser más como Cristo. Vamos a obtener ese galardón completo. ¿Y cuál es el galardón? Obsérvelo en el verso 4 de nuevo, que la perseverancia tenga su obra completa para que sean perfectos y cabales. Ese es el galardón, perfectos y cabales. Ahora, por un lado, perfectos es prácticamente la misma palabra que vemos en el verso 4, donde Jacobo dice, tenga la paciencia su obra completa. Luego dice, para que sean perfectos. Es prácticamente la misma palabra. Y usted observa un patrón aquí en Jacobo, de que muchas veces él presenta una idea y luego presenta otra palabra u otra idea para explicar esa idea anterior. Ya lo vimos en el verso 3, es la obra de perseverancia. Empieza el verso 4 diciendo, mas tenga la perseverancia su obra completa. Luego dice, para que sean completos. De hecho, la Nueva Biblia de las Américas hace un buen trabajo de traducción mostrando la consistencia en estas dos palabras. Y escuche como dice el verso 4, la Nueva Biblia de las Américas, que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos. Y sí, suena redundante, pero esa es la idea que Jacobo está presentando. La obra perfecta es perfección. Ahora, sabemos que perfección allí no se refiere a perfección moral, en el sentido de que no vamos a pecar, de que no vamos a cometer ningún error. Porque Santiago mismo más adelante en el capítulo 3 dice que muchos pecamos muchas veces. Él incluso dice, nadie puede dominar la lengua. Si tú dominas la lengua, eres un hombre perfecto, pero constantemente pecamos con la lengua. Entonces no se refiere a una perfección moral. Él se está refiriendo aquí en este verso 4, para que seas maduros. Esa es la idea de esta palabra, de madurez. Entonces la idea es perseverar hasta el fin, en medio de la prueba. Eso nos madura espiritualmente. Esto es, nos hace crecer más y más a la imagen de Cristo. Eso es la madurez cristiana. Pablo en Gálatas 4:19 dice que la madurez es que Cristo sea formado en nosotros. Eso es la madurez cristiana. Y ese es otro de los beneficios de las pruebas. Las pruebas, las dificultades, las aflicciones nos limpian, nos purifican para que seamos más como Cristo. Y eso entonces es motivo de gozo. Porque a través de esa prueba Dios está haciéndonos más a la imagen de Cristo. Hay una ilustración de un escultor que hizo una imagen del rey David en piedra. Y ustedes han visto esas estatuas antiguas, los detalles que tiene, las cejas, los pelitos de las cejas, la pestaña, algunos la gaña. Muy, muy, muy detallado. Y estos escultores hacen esas estatuas a martillo y cincel. Y una vez le preguntaban a uno de estos escultores: ¿cómo hiciste esa imagen? Los detalles, la precisión, ¿cómo lo hiciste? Y el escultor responde y dice: yo solamente quité todo aquello que no se parece a David. Y en un sentido, eso es lo que Dios hace en nuestra santificación. Él quita todo aquello de nosotros que no se parece a Él. Y esos cincelazos, esos martillazos duelen, y duelen duro. Pero nos podemos gozar porque vemos ese propósito, que es para formarnos más a la imagen de Cristo. Y de nuevo, eso es motivo de gozo. Dios nos despoja de cosas, Dios nos quita cosas, Dios nos aflige, pero Él lo hace con ese propósito de que seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese versículo 4, Jacobo dice que la obra completa, esta obra terminada, es ser perfectos y cabales. Cabales solamente se usa dos veces en toda la Biblia, por eso sabemos que Jacobo no era de Centroamérica. Algunos de ustedes usan cabal todo el tiempo. Yo nunca había escuchado esa palabra hasta que vine aquí a compartir con ustedes. Pero Jacobo no era ni salvadoreño ni de Centroamérica. Él era judío. Pero aquí utiliza esta palabra, o la traducción en español dice: para que sean perfectos y cabales. La otra instancia en la que se usa esa palabra es en Primera Tesalonicenses 5:23, que dice así, se lo leo: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí donde el apóstol Pablo dice "y todo vuestro ser", esta es la idea de cabal, de algo que es íntegro, de algo que es total o holístico. Entonces, esta idea de cabal nos habla de algo que es íntegro, algo que está completo. De hecho, siguiendo ese patrón de Jacobo, de presentar un concepto, luego avanzar su texto y explicarlo otra vez, hace lo mismo aquí en el verso 4. Obsérvelo, él dice: la paciencia que tenga su obra completa, para que sean perfectos y cabales. Y esa última frase explica qué es ser perfectos y cabales, que es sin que os falte cosa alguna. Eso es suficiencia espiritual. Eso es tenerlo absolutamente todo. Recuerden, debido a la persecución, muchos de estos judíos creyentes habían abandonado sus casas, sus tierras, habían dejado atrás quizás riquezas, habían perdido bienes materiales, quizás también habían perdido algunos de sus familiares, de sus amados y queridos familiares. Pero Jacobo les dice que a pesar de faltarles todo eso, ellos podían estar completos sin que les faltara cosa alguna, porque ese es el fruto de la fe probada. Ahora, pensando en nosotros, tú puedes estar sin todas las comodidades de las que gozas hoy en día. Tú puedes estar sin las finanzas que tú tienes hoy, sin la salud de la que muchos de nosotros gozamos. Incluso tú puedes perder familiares, tú puedes perder miembros de tu familia y todavía estar completo. Y todavía estar sin falta de alguna cosa. Ojo, esto es si estás en Cristo. Esto es cierto de todo aquel que está en Cristo. Porque la unión del creyente con Cristo le hace partícipe de todos los recursos espirituales que el Padre tiene disponible. La unión del creyente con Cristo, en esa unión se nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Entonces, el cristiano puede tener falta de alguna de estas cosas que son terrenales y pasajeras, pero nunca, nunca le faltarán las bendiciones espirituales que son eternas en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, y esto es para nosotros. Ahora, como dije, esto solo es cierto si tú estás en Cristo. Pero tú que estás en Cristo, esto no es cierto para ti. Tú estás en bancarrota espiritual. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú estás muerto en delitos y pecados. Pero Dios es un Dios misericordioso. Y en este día Dios te llama arrepentimiento y fe. Dios te llama a que vengas a Jesucristo. Y entonces esta promesa de estar en Cristo y del gozo en medio de la prueba sería cierta para ti. Pero tú dirás, no, mañana, el otro mes, déjame gozar enero. Apenas llevamos 4 días. Y yo, más adelante. Esas son mis resoluciones para el 27. Tú no sabes lo que será el mañana. De hecho, Santiago dice que tu vida es como una neblina que aparece y luego se desvanece. Por eso hoy es el día de salvación. No esperes a mañana. Ahora que el Espíritu Santo está suavizando tu corazón, que estás escuchando el Evangelio, hoy es el día de salvación. Por eso te animamos a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces la fe genuina se goza en la prueba porque estas producen perseverancia que nos ayuda a seguir creciendo hasta llegar a la perfección. Déjame concluir compartiendo, no se me asusten, 5 razones para considerar las pruebas como motivo de gozo. Esto va a ser ráfaga. Y esto lo he tomado de un libro del pastor John MacArthur que se llama El Poder del Sufrimiento, que se los recomiendo. Y lo he modificado de allí. Así que vamos a ver estas lecciones muy rápido, teniendo en mente todo lo que hemos visto en estos versículos. Primero es la lección de la fe. Dios nos pone a prueba para probar la autenticidad de nuestra fe. Dios no nos prueba para Él saberlo, porque Él es omnipotente, Él lo sabe todo. Sin embargo, Él nos prueba para que nosotros podamos saber el tipo de fe que nosotros tenemos. Y eso es una misericordia del Señor. Entonces las pruebas nos ayudan a hacer un inventario espiritual. Y cuando pasamos esa prueba, nuestra fe entonces es fortalecida. También tenemos la lección de la humildad, la lección de la humildad. Dios usa el sufrimiento para recordarnos que no confiemos en nuestra fortaleza espiritual más de lo que debemos. Y así Él nos limpia del orgullo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, para que no me enaltezca en sobremanera. Es decir, Dios en su providencia permite una situación terrible, una aflicción en la vida del apóstol Pablo, para que él se mantuviera humilde. ¿Y qué le dice el Señor? Es lo mismo que nos dice a nosotros: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo dice, entonces me voy a gloriar en mis debilidades. Por eso nosotros podemos decir, entonces me voy a gozar en mis pruebas, porque me mantienen humilde. La lección del contentamiento. A veces Dios nos despoja de cosas materiales para que nos demos cuenta de que esas cosas son temporales, son pasajeras, son efímeras y son incapaces de producir gozo verdadero. A través de este proceso, el Señor nos limpia del amor del mundo y de las cosas que hay en él. Esto el Señor lo usa para enseñarnos a vivir como Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Pero si no vives en medio de esa prueba, no vas a poder decir eso. No vas a poder identificarte con estos hombres piadosos y decir con fe y confianza, él lo dio, él lo quitó, alabo a su nombre. El contentamiento es la joya preciosa del cristiano. Teniendo en cuenta que, como dijo Pablo, nada trajimos al mundo y nada nos vamos a llevar. La lección de servir a otros. A través de nuestro sufrimiento, Dios nos capacita para poder ayudar a otros que también están sufriendo. Dios nos capacita a través de eso para ser de bendición para el cuerpo de Cristo. En 2 Corintios 1, 3 al 4, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, esa es la idea de este pasaje, de que Dios es el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, y cuando somos atribulados, cuando somos pasados por pruebas, Él mismo nos consuela y nos enseña para después nosotros ser de bendición, de consuelo para otros. Y eso es motivo de gozo. Entonces, cuando estés pasando una prueba, no pienses, ¿por qué me pasa esto a mí? ¡Ay, pobrecito! Más bien, piensa, ¿cómo puedo ser de ánimo para otros que están pasando por algo así? Esa es la perspectiva correcta para tener frente a esto. Entonces puedes ver esa prueba como una oportunidad para gozarte. ¡Qué bendición que el Señor nos ponga en prueba para nosotros animar al cuerpo de Cristo! Eso es motivo de gozo, hermanos. En un sentido también nos hace humildes, porque a veces uno está pasando una prueba y a lo mejor es algo que uno nunca antes había escuchado, y hasta sufriendo uno es orgulloso. Oh, nadie sufre como yo. Oh, pobrecito de mí. Yo no he escuchado a nadie que haya vivido el dolor y el sufrimiento que yo estoy viviendo. Pero no, cuando usted empieza a hablar con otros hermanos, a pedir que oren por usted, le dice: mira, habla con aquella familia, habla con esta persona, porque ellos vieron algo parecido. Y uno va, ah, mira, o sea, yo no soy el ombligo del mundo. Hay otros que sufren, y aquí no sabemos, ¿no? Ustedes, varios de ustedes están en tribulaciones, están en pruebas de diferente tipo, no sabemos, pero eso es como nos anima también el Señor, de que entre el cuerpo del Cristo nos animamos los unos a los otros. Por eso no se vuelva un hongo cuando sufre, un hongo por allá solitario, apartado. No, usted necesita la comunión de los santos para poder practicar también los unos a los otros. Y por último, la lección de la esperanza eterna. La lección de la esperanza eterna. Las pruebas nos hacen anhelar el cielo. Las dificultades nos hacen poner la mirada en las cosas de arriba, en donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que hacen las pruebas en nuestras vidas. El puritano Thomas Brooks dijo, y cito: entre más alto se levantaba el agua, más cerca del cielo estaba el arca de Noé. Entre más aumentan tus aflicciones, más tu corazón es levantado hacia el cielo. Entonces, si las pruebas, las dificultades, las aflicciones, las enfermedades o cualquier cosa que vivamos son tan agresivas, son tan fuertes que nos quitan la vida, aún eso lo consideraremos como motivo de gozo, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Si ella no hubiera sido nuestra delicia, ya en nuestra aflicción hubiéramos perecido. Rogamos, Señor, que todo lo que traigas a nuestras vidas en este nuevo año, por la mano de la providencia divina, nos santifique, nos purifique y nos haga más semejantes a Cristo. Te imploramos, Señor, que nos ayudes a ser perseverantes en la adversidad, agradecidos en la prosperidad y confiados en ti frente a un futuro desconocido, creyendo que en tu infinita sabiduría tú ordenas, tú orquestas todas las cosas, incluso las providencias oscuras, para el beneficio de los que te aman y también para tu gloria. Rogamos pues, Señor, que nos concedas la gracia para ser hacedores de estas verdades que aprendimos en tu palabra. Te pedimos esto, Padre, por los méritos de Cristo en la comunión con tu Espíritu. Amén.